Realizar una guía es un trabajo monumental de enorme dedicación, sea de lo que sea que se vaya a realizar. En el fútbol americano, los amantes de este deporte estamos de enhorabuena porque año tras año y en distintas épocas estamos recibiendo guías y trabajos de una enorme calidad. La última, ya por segundo año consecutivo, es la que los chicos de NFL Chile han realizado. Y aquí vamos a hablar con ellos, con el protagonista en especial de esta guía, que nos explique un poco, ¿no? De qué trata, el esfuerzo, ¿no? Que radica en hacerla, y también comentaremos un poco la actualidad de la NFL. Bienvenidos a La Guarida, soy Alberto Zaragoza y Estefano Prieto. Es la segunda vez que te pasas por aquí. La primera vez fue cuando hablamos sobre los derrotados, cuando
Así
vimos
es.
playoffs, sección que recuperaremos si todo va bien y se disputan, que todo apunta a que sí. Pues ya en 2021, un año que mucha gente no tiene que comience. Así que bueno, le seguís en Twitter en arroba Estefano con S, o sea, no con E, no empieza con E, empieza con S, Estefano barra baja USA, cuenta dedicada al deporte norteamericano prácticamente en su totalidad, y que si os gusta el fútbol americano, pues recomendadísima. Además de que en las jornadas de NFL le da mucha caña, suele comentar y subir muchos highlights de los partidos, así que muy recomendable. Bueno, decirte la guía de NFL Chile, recomendarla por supuesto, 222 páginas en total de información, opinión, análisis, una absoluta barbaridad, y hasta 29 personas que han colaborado, que es casi lo más duro del proceso, ¿no? Estefano, tener que buscar, que tener a la gente metida, ¿no? En lo que es el ajo. Y estar insistiendo, ¿no? Que a veces hasta uno se sentirá culpable de este hecho. Recomendar a la vez, los chicos de NFL Chile tienen un programa en el cual han realizado equipo por equipo, pues están ya finalizando, ¿no? O si yo creo que ya habéis finalizado, me
Sí,
parece.
ya está todo.
Ya está todo. Sí, os leía hoy casi 40 horas de información, equipo por equipo. Servidor fue invitado en el de los Cowboys. También escribí el de los Cowboys, el perfil de los Cowboys en la guía. Y bueno, no es tan habitual que hagamos esto aquí, debería hacerlo mucho más, la verdad, dar a conocer fantásticos trabajos en esta humilde casa para el que lo quiera, pues mira. Así que nada, Estefano, lo dicho, enhorabuena y gracias por lo que aportáis porque, vamos, yo he participado en guías desde hace más de una década, he hecho alguna que otra, por ejemplo, hice guías de la Copa Libertadores hace ya mucho tiempo y sé que es un trabajo tremendo. Sobre todo el nivel de lo que es la edición y encajar los textos, que gente como servidor manda textos más largos, ¿no? De lo que pedís y luego tienes este ganchillo tremendo. Pero bueno, si es recompensado, se alegra. Y nada, lo dicho, enhorabuena.
Muchas gracias, Alberto. Sí, la verdad es que el tema de la edición, bueno, es ya que el año pasado también es algo que podría decir que le he cogido el truco, ¿no? Al final también escribo mucho, ¿no? Desde hace ya tiempo y bueno, uno de tener los textos que llegan y bueno, pues sabes dónde. Si ves que tienes que cortar, no sé, 10, 12, 20 palabras, pues bueno, siempre hay algún lado de donde se puede quitar o retocar alguna frase para que encaje. Pero bueno, muy contento, ¿no? Del resultado, muy contento de toda la gente que ha participado, ¿no? Y el segundo año que hacemos esta locura, y la verdad es que bien, yo creo que ha quedado mejor que la del año pasado. También el año pasado acabé contento, ¿no? Para ser el primer año, pero bueno, siempre hay que ir mejorando, hay que ir superándose. Creo que con la llegada también de Neko para darle este diseño. Este nuevo diseño ha sido un pasito adelante, ¿no? que hemos dado entre todos y genial. Y el tema de la coordinación, o sea, que el tema de que comentas que hay mucha gente, al final es coordinación, ¿no? También esto lo hago yo en mi día a día ya como profesional, ¿no? Que yo no me dedico a nada de esto de la NFL ni la NBA, ni esto es todo un hobby. Y el tema de coordinar ya lo llevo, digamos, en la sangre. Así que sí, es verdad que hay veces que digo, joder, a lo mejor estoy siendo un poquito pesado, ¿no? Ya escribiéndole a ti, por ejemplo, a cualquier otro compañero, oye, ¿cuándo va a estar esto?
Porque yo soy un tardón, Estefano, y yo que no, fui de los últimos, ¿no?
Al final,
¿yo fui de los últimos o qué?
Sí, no, fuiste de los últimos, pero también tú me lo dejaste claro, oye, preferimos esperar hasta el final a ver si hay algún cambio
vino muy bien con Dallas, hay que decirlo.
Sí, 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 y que aparte, sí, porque entró justo lo del tema de Griffin, creo recordar. Claro, y McCoy, entonces, no, en ese sentido vino bien y que aparte, o sea, hemos tenido, dio tiempo de sobra. Yo creo que cuando salió la guía y cuando vio la luz, creo que eran casi 20 días antes del kickoff, yo creo que tiempo de sobra para repasarla, para revisarla. Es más, ya desde que salió hemos tenido varios cambios y es posible, seguramente este fin de semana la actualice, ¿no? Ya 3-4 días previo al comienzo.
Fíjate.
Así que nada.
Pues fíjate,
muy contento, muy contento y agradecido por tus palabras y por tu participación, que la verdad es que ha sido un honor contar contigo tanto en la guía, como decías, en las previas, que efectivamente ya las hemos terminado. Ayer sacamos la número 32, que fue la de los Colts, y ahí está para el que lo quiera, en iVoox y en Spotify, ¿no? Lo típico, tendrá los 32 programas, en todos ha habido al menos un invitado de cada equipo.
¿Cuál fue la primera previa en audio?
La primera previa en audio, ya me tengo que remontar casi dos meses atrás. Creo que fue de los Steelers.
O sea, empezasteis con, bueno, en cierto sentido, ¿no? Un equipo que la suerte es que no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Es uno de los equipos que menos movimiento ha tenido, con lo cual yo creo que se mantiene vigente, ¿no? Casi todo lo que hemos hablado de Pittsburgh desde aquel entonces. Así
sí,
que,
sí, la verdad que sí.
En ese sentido, bueno. Lo dicho, tenéis la guía que ya habéis visto, va a tener una actualización. Tenéis una versión para teléfonos, tablets y PC, además de otra optimizada para la impresión, que veo que es algo que hace mucha gente. Oye, voy a ir directo y al grano. ¿Es agradecido hacer una guía de estas, Estefano? Pues es agradecido a día de hoy, que al final lo sabes, la gente vive con unas prisas tremendas, cosa que yo no comparto y creo que deberíamos vivir mucho más tranquilos y disfrutando de los pequeños momentos o los momentos tontos. Somos, digamos que ahora mismo la gente siempre quiere estar haciendo algo, siempre quiere estar ocupada. Te digo, es agradecido también por el hecho de que la gente busca la inmediatez, busca el audio, busca el vídeo. En 2020, una guía, ¿tú sientes que es un trabajo que se agradece? ¿Sientes que la gente lo lee, que lo ve? Disculpa la pregunta y el tono, ¿no?
Sí,
pero
sí,
es la,
no, está bien.
Pero mira, por eso me parecéis de verdad unos valientes los que hacéis guías de este tipo, así lo digo, ¿eh? Valoro muchísimo lo que hacéis.
Mira, a mí, sí, mira, te voy a contar que en realidad cómo surgió esto el año pasado, ¿no? Este. A mí me gusta mucho el periodismo escrito, ¿no? El leer. Ahora obviamente se hace todo a través de web, pero yo trato, ¿no? De seguir las noticias de esa manera, obviamente. Pues también uno lo complementa con podcast, con programas y un poco de todo, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese aspecto, yo también escribo. A mí, de hecho, lo que más me gusta de todo es escribir. Cuando en relacionado con la NFL, lo que más me gusta es escribir. Aparte, a lo mejor puedo acompañar con algún vídeo de análisis los textos, ¿no? Como he solido hacer otros años, pero es lo que me gusta. Entonces, el año pasado, cuando me iba recién a poner a revisar un poco todos los movimientos primeros que había habido en la agencia libre, a empezar a preparar el draft, porque yo llevo ya años escribiendo de los 32 equipos antes de empezar la temporada. Y no una previa, sino, porque no lo puedo llamar previa, sino una opinión. O sea, mi percepción sobre el equipo, que no tiene nada que ver con la tuya ni con la de cualquier otro.
Sí, sí, sí.
Y como te digo, no es una presentación, oye, ha habido este fichaje, ha habido este cambio.
Sí, sí,
no,
como,
no.
Como Mariano, claro. Tobar lo hacía, recuerdo en su blog.
Claro,
hace ya tiempo,
así pues, es, sí. Así es. Que de hecho, eso aún está en la guía, que tengo un pequeño espacio para mí de cada equipo, pero es un poquito más corto de lo que yo hacía antes, porque obviamente tengo ahora otras tareas también con las que acompañar,
sí,
ese texto. Entonces, el año pasado dije, oye, justamente, dije, si este texto, ¿por qué no lo acompaño con una previa de verdad? Y obviamente tengo que pedir ayuda a los compañeros de NFL Chile, busco otras plumas, otros compañeros, otros colegas que me puedan ayudar, y así surgió la guía el año pasado, y este año pues fue un poco más de lo mismo, ¿no? Repetir. Y yo sí me... La verdad es que me siento agradecido, ¿no? Por lo menos Yo no sé si la gente la lee, no la lee, eso no te lo puedo asegurar, pero después el otro día de cuando vio la luz, todos los mensajes de apoyo que me llegaron, de verdad, o sea, yo el año pasado fue increíble, pero este año
Sí.
fue otro nivel, y de hecho, o sea, de hecho, mucha gente que no conocía escribiéndome por privado, oye, esto, ¿dónde puedo ayudarte económicamente? O sea, quiero hacer un aporte. Porque la guía es completamente gratuita y yo, de hecho, a los que me
Exacto.
escribieron comentando eso, les dije, no, de verdad, nunca se pensó esto que fuera de pago y no te voy a dar ahora ni un número de cuenta ni un nada para que me hagas un aporte porque es gratuita. Entonces, yo la verdad es que sí que estoy agradecido, ¿no? Por cómo ha respondido la gente. No me puedo quejar. Ahora ya te digo, no sé si luego la leerán o no la leerán. Yo quiero pensar que sí, además que son textos
Sí.
bastante, bastante livianos, por así decirlo, ¿no? Fácil, es
Son
fácil de leer.
cortitos,
Por
sí. Yo me
eso, por
acuerdo.
eso. Queremos
La
que sea
descripción del
cortito y al pie.
entrenador prácticamente es que no te da tiempo a decir nada en algunos de jugadores, ¿no? Yo me
Claro.
acuerdo que era un tubito menos prácticamente. O sea, era
Claro,
nada.
claro.
Son textos muy ligeritos.
Eso es.
Lo dicho, además, por cierto, está haciendo. ¿Cuántos equipos te quedan de los vídeos estos que estás haciendo?
Los vídeos termino esta semana. Yo ya, de hecho, hoy he terminado de grabarlos
Fíjate.
a partir de mañana tengo bastante curro por delante.
Pero bien con el
Y
croma y todo, ¿no? Tienes un croma también, por lo que puedo
sí,
ver.
también he ido mejorándolo estos últimos días, el tema de la luz y demás. Pero sí, esta semana ya el sábado y el domingo quedan
Bien.
publicados también los 32. Así que bueno, pues eso es más que nada por tratar de buscar, pues como te decía antes, ¿no? Contenido un poco en todos los sentidos, ¿no? Y en todos los formatos. Pero que a mí lo que más me gusta es escribir. Así que yo entiendo que la gente sí, pues le gustan los vídeos, el highlight, el de Twitter, ¿no? Todo, como tú dices, algo que sea rápido y demás, pero a mí siempre me ha gustado leer mucho sobre deporte y es lo que trato de hacer también. Entonces, yo eso no lo voy a seguir haciendo. No sé, si algún día me dicen, oye, Estefan, que no te lee nadie, bueno, pues ahí veré si hago otra cosa. Pero bueno, hasta entonces vamos a tratar de seguir creando contenido web y ojalá en los próximos años también seguir
Sí.
con la guía.
Fíjate que a mí escribir me gusta, pero me da una pereza terrible muchísimas veces. Cuando el tema de pensar el tema, de que te salga algo
Es
potente,
complicado.
recuerdo la época de NFLAs, que además te restringías
Sí.
siempre a los mismos equipos y hacías una
Claro.
rotación para no hablar. Porque, por ejemplo, igual el equipo que mejor temporada estaba haciendo era, qué sé yo, Dallas o los Giants en aquella época, por ejemplo. Y igual era el que te ofrecía, ¿no? Y decías tú, es que tendría que hablar casi todas las semanas de este equipo, pero tenías
Claro.
que obligarte y sacar oro, ¿no? De otros. Pero ya te digo que yo
Claro, pero
también, en cierto sentido.
todavía estaba restringido, porque te daban una
Sí,
división, ¿no? Si no recuerdo
exacto, te
mal, y
daban una
claro,
división y
ahí
ya
está más
está.
jodido.
Sí,
Sí. Yo
pero
por lo
yo.
menos en FD Chile escribo de lo que
Total.
quiera y no tengo ninguna
Total.
restricción.
Total, y
Sí,
eso es lo bueno. Ya
de
te digo que
hecho,
a veces sí que echo de menos, ¿eh? El
sí,
escribir
pero
y cuando haces una
sí.
guía de estas y te pones, te salta el gusanillo y ya ves que al final escribes
Sí, le
y
salen
te
solas las
salen más
palabras
una
muchas veces.
palabra.
Sí,
Sí, te sale.
y de hecho, o sea, yo pero entiendo lo que dices, ¿no? Que es más complicado. Yo no creo que sea más complicado, sino que en cierta manera, aunque a lo mejor parece, oye, no tengo que preparar ni un vídeo, ni tengo ni grabar el podcast, que luego lo tengo que editar o lo que sea, tienes una preparación. Y de hecho, por ejemplo, ahora que estamos preparando un poco cuál va a ser el contenido del año en NFL Chile, también a nivel de web, ayer hablábamos, oye, que cuál va a ser tu sección o de qué va a escribir cada uno. Yo, por ejemplo, lo comenté. Mira, este año el artículo o la pieza de análisis que trato o que trataba de hacer todas las semanas antes, ahora este año va a ser quincenal, porque
Fíjate.
no puedo, no te, vamos a hacer un, a, también vamos a pasar a hacer un par de podcasts en vez de uno, también
Claro.
hacer algún directo, entonces no se puede abarcar, no se puede, no tengo tiempo para todo. Entonces,
Claro que
si
estés
quiero
en
hacer algo
tips
bueno,
también, sí.
claro, si quiero hacer algo bueno, si quiero escribir un texto bueno, no lo puedo hacer en una semana. O sea, necesito más días. Entonces, en ese sentido, sí que hay que dedicarle tiempo cuando uno quiere escribir un texto.
Sí, es echarle, ¿eh? Igual algún día tomo nota como tú y me paso también a la pluma, pero ya te digo también como yo soy también periodista, aunque me dedico a una cosa muy, muy distinta, pero bueno, tiene uno sus trabajillos y escribo de cosas muy distintas que nada tienen que ver con el deporte. Lo dicho, la guía es totalmente gratuita, yo eso sí te animo, no lo has hecho este año, si lo hacéis. Yo sé cómo son estas guías, o sea, me acuerdo 2008-2009 una guía de fútbol mundial que se hizo tremenda de lo que ahora es un medio que se llama Esfera, previo a eso y un trabajo pero absurdo, totalmente gratuita y al tercer cuarto año aquello ya era complicado. Yo animo que al menos pongáis donaciones, que al menos pongáis donaciones porque
Sí.
es un trabajo sacrificado. Yo simplemente como te digo, te tiro
Sí.
la idea para que
No,
lo
tomo
hagáis con
nota,
toda
si
la
no
gana.
eres el primero que me lo dice, ya, y ya te digo varios de esos mensajes que he recibido de gente anónima que no conocía hasta ahora han ido en ese sentido. Oye, quiero hacer una donación. Así que tomo nota, pero también, ¿sabes qué pasa? Que como en esta guía participaba mucha gente,
Claro, es lo
no me,
complicado, es lo
no me sentía
complicado.
yo
Haces bien, sí.
no, decir, oye, si esto no es algo mío o es algo de mi grupo, ¿no? De NFL Chile o de mis amigos, de mis colegas que están próximos a mí trabajando codo a codo todos los días. O sea, trabaja mucha más gente en la guía. Y no sé hasta qué
Bien
punto es
visto.
justo que yo pida ese dinero o pida esa donación cuando es mucha más gente la que ha puesto su granito de arena. Entonces, por eso, no, hasta el momento he preferido que sea así.
Bien visto y te honra. Yo, como te digo, en ese sentido siempre soy de trabajar con menos gente, pero en estas guías al final es muy, muy difícil tener un equipo compacto, pero cuanta más gente tengas y si es de confianza o quieres conocerla más o menos, que te mueves, ¿no? Por el ambiente, que a mí hay que decirlo, ya me cansa esto de comunidad, yo digo el ambiente o la gente, ¿no? Que ama el deporte, que ama la NFL y ya está, tío, aquí el que se quiera ver en el ajo que se vea, el que no, pues que no se vea, que todos disfrutamos y el que más que menos, pues ahí está. Así que nada, lo dicho, la guía de NFL Chile 2020 va a tener una actualización, la descargáis, disfrutáis de ella. Si lo compartís, que fíjate, yo estaba ahora mismo con la mente diciendo, se me olvida algo, ya me acuerdo, diciéndotelo. Mira, a mí me gusta, y te lo digo de verdad, yo toda la vida en redes sociales he pensado que el retweet más que pedirlo se merece. Es algo que no se lleva tanto, y a mí me ha gustado que lo habéis sacado y no habéis buscado, o me da la sensación de que, evidentemente, que a ti te hagan o compartan algo tuyo. Significa mucho, o sea, es algo que no cuesta tanto. Lo digo yo que no doy muchos, pero porque tampoco y sinceramente no paso mucho tiempo ya en redes sociales. Pero es algo que vale y significa mucho, ¿no? Entiendo que haya gente que lo pueda pedir y no tiene nada de malo por la poca visibilidad, pero ya cuando lo pides siempre, ¿no? Llega un momento que dices, tío, igual también tengo que ver yo, ¿no? Si eso vale realmente la pena. Y por eso me gusta también que lo habéis publicitado en cierto sentido, creo. Sin haber buscado ese retweet extremo y ha acabado llegando y eso se agradece, ¿eh? Y
Sí.
te lo dice alguien que tampoco es que se comparta mucho lo que yo hago, pero bueno, yo soy el peor vendiendo mi imagen que pueda haber. Pero nada, lo he dicho simplemente
Gracias.
eso, que también me ha gustado ese detalle y ahí tenéis.
Muchas gracias, Alberto.
Pues nada, vamos a hablar un poquito de actualidad después de haber vendido aquí un poco la guía de NFL Chile. Tenemos varios temas, vamos a pasar rápido porque si no, la idea era hacer esto ligero, no quitarle demasiado tiempo a Stefano. Y vamos a empezar hablando, si te parece. Hay temas de más actualidad pura, ahora es ya pasada la medianoche aquí en España. Tú estás en Chile, hay que decir que Stefano, aunque vive en Chile y tiene acento ya casi chileno, él es español, me parece que eres madrileño además, ¿no? Así.
Soy de Zamora, nací en Zamora, pero casi toda mi vida hasta que me
Sí.
vine a Chile viví en Madrid, sí.
De Zamora, buena morcilla la de toro, ¿eh? Madre mía.
Sí,
Buena
todo el
morcilla
embutido
la
de
de
allí, muy
toro.
bueno.
Muy bueno, sí. Bueno, pues Leonard Fournette lo despiden los Jaguars, ha pasado waivers, o sea, nadie le ha reclamado, con lo cual él va a tener en su poder la decisión de ir al equipo que quiera. Y ha dicho algo muy importante, Estefano. Ha dicho que no va a moverse en base al dinero, sino que él quiere elegir el esquema que más se adecue a sus posibilidades. Antes de ir a esto, yo te quiero decir una reflexión que vengo yo pensando estos días.
Sí.
Yo durante muchísimo tiempo llevo leyendo a la gente decir que Fournette es una absoluta basura de jugador. A niveles
Mucho.
generales. Hay gente
Sí.
que lo dice más explícitamente, hay gente que menos. Lo que me sorprende es que la gran mayoría de estas personas despiden a Fournette e inmediatamente los Jaguars están tanqueando. O sea, es como una contradicción absurda, ¿no? Que a mí me parece tremendo. ¿Verdad? A mí me parece tremendo. Yo creo que tanqueando no está en nada. Llevan medio año intentando venderlo. Lo vende marrón, además. Es el propio entrenador. Dice que no sabe cuál esquema. Hay que ver que viene Jay Gruden. Jay Gruden no busca o no... Este tipo de corredores no van con él. Va más Chris Thompson, aunque yo creo que necesita una mejora clara en la posición. Eso es indiscutible. Pero bueno, es un entrenador que el juego de carrera, ni mucho menos, ha sido una de sus bases. Solo hay que ver que los Redskins con él no han tenido, digamos, relevancia alguna en la posición. Alfred Morris venía de ser un corredor estable y acabó, pues mira. Pero a lo que vengo es eso, ¿no? Que de repente parece que hay una locura absoluta de Seba Fournette. Y no sé yo, si es que cuando se que la, una franquicia o el estar en esa franquicia significa muchísimo, porque no puede ser, Estefano, que todo el mundo está hablando de que Fournette no vale y ahora sea, vamos, el que puede cambiar la suerte de los Patriots, la suerte de los Steelers, la suerte de los Chicago Bears. ¿En qué quedamos? O sea, yo te lo digo, a mí Fournette me parece que es un jugador muy poco estable en su juego. O sea, es un jugador de oportunidades más que de estabilidad. Más que, por ejemplo, un Ezekiel Elliott cuando está en un estado prime es un jugador que te suma continuamente. Fournette no tiene eso, pero sí que me parece que tiene una virtud muy importante y que no se reconoce tanto. Creo que tiene una de las velocidades punta más absurdas de toda la NFL. Y me refiero, quizá le cuesta arrancar, pero como encuentre un espacio abierto y gane las 10-15 primeras yardas, es uno de los jugadores más difíciles de alcanzar. Hay una carrera contra los Steelers, que podéis verla, si la buscáis, es un big play muy grande que creo que remite esto. Pero bueno, sea como sea, si quieres dame tu explicación sobre todo este caso, si quieres que tanquean y luego ya vamos hacia dónde puede acabar. Pero como te digo, a mí no me parece ni mucho menos que vaya en base a eso, sino que quieren limpiar un poco esa toxicidad. Fournette parte del ambiente a Ramsey, Ngakoue y compañía y no casa tampoco con el estilo que esta temporada yo creo que van a querer afrontar.
Mira, aquí se abren, Alberto, varios frentes. Por un lado, el equipo, los Jaguars, a ver, el tema siempre del tanque, ¿no? Se tanquea la NFL, no se tanquea. Mira, yo creo que bajo mi punto de vista, los Jaguars están en una posición muy similar a la de los Dolphins, el año pasado. La gerencia quiere cambiar el rumbo por completo. De hecho, una gerencia que yo no sé hasta dónde va a llegar Lewis Caldwell. Y bueno, inclusive Don Marrón. Pero bueno, ese sería otro tema. Sí es bueno. Verdad que lo han demostrado. O sea, quieren limpiar la casa por completo, deshacerse de todos los jugadores y de todo el talento, el escaso talento que les quedaba, y llenarse los bolsillos de picks. Y en este caso, con Fournette no han podido directamente romper la relación y cada uno por su lado. En cuanto al jugador, a Fournette, para desgracia de él, le va a acompañar una etiqueta durante toda su carrera detrás muy grande, que es la del pick del draft en el que fue seleccionado. O sea, el peso que
número tiene. ¿Número 4 puede ser?
Número 4, sí. O sea, el peso que tiene a su espalda con ese número 4 del draft es enorme y gigantesco. Entonces, claro, no ha rendido como tal. Y eso. Pues mucha gente ya directamente ha sido un fracaso. Es que iba a decir, mucha gente lo diga como fracaso. Yo creo que sí, se puede decir que ha sido un fracaso.
Tampoco rindió en college, Estefano. O sea, yo no. Que hacía 300 yardas contra Syracuse, pero llegaba a Alabama y te hacía 24, ¿eh? Ese
sí, era sí, Fournette. Sí, toda la razón. Ahora, esta información que recién ha salido, que dices tú que él va a buscar un equipo en el que pueda. En el que no va a priorizar dinero y en eso, en el que pueda encajar a nivel de esquema, ¿no? A nivel del juego que él tiene. A ver, evidentemente para mí eso queda muy bonito, pero yo creo que cuando tu equipo no ha encontrado en absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué tradear? No le han dado nada.
Igual es que no te van a pagar quinta, mucho ya de serie.
Claro, ni una sexta ronda. Cuando no ha sido reclamado en waivers por ninguna franquicia, entonces eso ya te está diciendo a las claras que nadie cree en ti. Yo de hecho lo he puesto hace un rato, ¿no? En Twitter. O sea, ahora mismo es un juguete roto que está en el fondo del armario. Entonces, evidentemente, si Fournier quiere buscarse un hueco en esta liga, este año tiene que mostrarse. Es un caso similar, obviamente, guardando toda la distancia del mundo, al que le ocurre a Cam Newton, ¿no? O sea, él tiene que también ha ido a jugar prácticamente gratis. Pues es lo que va a tener que hacer Fournier este año, jugar gratis, donde sea, y ojalá que sea en un equipo que efectivamente, que sí, que fortalezca sus cualidades, ¿no? Que no juegue carreras zonales, que sea más esquema de power run, claro, de norte-sur, y que él pueda destacar, porque al final lo que él tiene que buscar como jugador es afianzarse en la NFL y buscar un contrato multianual. Y a día de hoy eso parece muy, muy complicado.
Estefano, dime tres equipos. Dime tres equipos, yo te voy a decir. Yo más o menos ya los estoy tengo ya algunos seguro, pero estoy maquinándolos. Dime tres equipos y si quieres explica alguno. No nos extendemos demasiado porque, como te digo, no te quiero robar tampoco. Esto va a ser un express que se llama aquí en la guarida. Si quieres empiezo yo, ¿vale? Y vamos equipo a equipo.
Pero equipo donde podría encajar, dices tú.
Claro, claro, donde podría encajar. Mira, vamos a decir tres donde podría encajar y uno que va a sonar, pero que para mí no tiene encaje ninguno. Si te parece y coincide, me lo dices. En alguno vamos a coincidir, yo creo. Evidentemente empezamos por el plato fuerte. Yo creo que en los Seattle Seahawks encaja a la perfección.
Correcto, sí.
Encaja a la perfección. Ahí coincidimos, ¿no? Ya tenemos uno. Sí. O sea, ahí es el típico corredor. Además, que tiene una historia muy similar en cierto sentido a la de Marshawn Lynch. ¿Y por qué? Porque cuando, bueno, el nivel de juego que Lynch lleva a mostrar en Buffalo no lo ha mostrado, aunque Fournier ha tenido temporadas estadísticamente muy, muy potentes, pero hay que ver el global y hay que ver que él no ha sido regular en el todo. Pero Lynch en Buffalo tiene temporadas, una o dos, recuerdo, absoluta élite, luego cae. Es el primer trade, que es la primera temporada de Pete Carroll allí, draftean a Erzomas y luego mitad de temporada recuerdo que consiguen a Marshawn Lynch. Lo consiguen por nada, por pipas. Con esto puede ser algo, digamos, similar. Es un jugador de absoluta élite a nivel high school, a nivel college y a nivel draft. Lo llevas a tu esquema cuando ya muchos no esperan que pueda volver a resurgir. Alternando snaps con Chris Carson, que también hay que ver el tema sano, a mí de verdad que me parecería fantástico en Seattle, ¿eh? De verdad no, te lo digo.
Además que Seattle viene de un año en el que cayeron todos sus corredores. O sea, y este año yo creo que se ha cubierto ya un poco la espalda en ese sentido, ¿no? Porque también firmaron a Carlos Hyde, también draftearon a DJ Dallas, creo que fue en la cuarta ronda del draft. Pero y además que Seattle juega siempre un poco comité, y de hecho hoy lo comentábamos también, tema de Carson, a mí no es un jugador que me parezca 100% fiable, y ya no solo por su tema físico, tiene un problema gigantesco con los fumbles. Entonces, está bien tirado.
A mí me ha sorprendido mucho Carson, Estefano, yo era muy reticente con él, pero el tío es productivo al máximo.
Sí, pero a mí la propia franquicia ya me deja entrever de que ellos mismos no las tienen todas consigo. Porque si no firmas a Carlos Hyde, si no te gastas una cuarta ronda del draft en otro running back, cuando aparte también tienes a Penny, tenías a Travis Homer, o sea, tienes muchísimos corredores. Entonces, en ese sentido, claro, parece que el backfield está más que ocupado y ya muy bien solucionado. Pero creo que sí, creo que los Seahawks, y teniendo en cuenta el dinero que va a costar a día de hoy Fournier, yo sí que tiraría por ahí.
Y ahí te digo otro, Chicago, ¿tú lo tenías en tus tres o no?
Pues no sé si en mis tres, pero cuando me has tirado la pregunta, sí que es uno de los equipos en los que he pensado, porque además, si no recuerdo mal, esta semana, ¿no? Hace
pocos días se lesionó Montgomery. Mínimo claro. Un mes, y además te digo más, el coordinador ofensivo John DeFilippo, con el que él realizó una buena temporada en Jacksonville, ahora mismo es entrenador de quarterbacks en Chicago. Así que Fournette yo creo que además encaja ahí. Hay que decir un pero, que luego lo pensaba, de Lynch al final, yo creo que ha destacado muchísimo también por el romper jugadas en los que no había nada donde sacar. Y Fournette para mí ha penalizado muchísimo cuando la línea no le ha ofrecido gaps notables. La línea ofensiva de los Jaguars en el juego terrestre es una línea potente y él cuando hay un gap lo sabe aprovechar y explota ese hueco, pero cuando no es hay facilidades es un jugador que baja muchísimo, muchísimo en aportación. Así que también tengo esa duda, ¿no? En Seattle, que creemos que encaja, pero luego hay que ver si puede o si le puede dar esa vidilla extra, ¿no? Cuando la línea no te hace todo el trabajo. Sea, como te digo, Chicago se cae Montgomery, no tiene nada mismo, más allá de Tariq Cohen, que no es un al uso, un corredor. Correcto. Así que podría, ¿no? Ser, y él vería esa oportunidad de decir, oye, tengo un mes para demostrar, incluso hacerme con ese puesto de número uno. Además, en una franquicia de running backs. Y que desde los tiempos de Matt Forte ya van teniendo ganas, yo creo, de tener un gran corredor en Chicago de nuevo, Stefano.
Sí, yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado, sobre todo por el tema de Montgomery. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de Seattle, y también algo que no le sucedía en Jacksonville, yo creo que por eso también hay que tener un poco en cuenta, ¿no?, y poner este contexto acerca de sus números. En Seattle el juego aéreo también es muy bueno. O sea, las defensas tienen que estar preocupadas de si van a pasar o a lanzar. Y eso, a ver, que puede parecer un tópico, pero que es verdad. O sea, en los 3 años que ha jugado en Jacksonville, ¿cuándo ha contado Fournette con un juego aéreo potente? En ningún momento. Entonces,
nunca.
Vuelvo a decir, puede sonar atópico, pero es que incluso el año cuando llegaron a final de conferencia, todo el mundo sabía qué es lo que iban a hacer. Y de hecho, recuerdo alguna rueda de prensa de Marrón, oye, nosotros vamos a correr y a correr. Entonces, las cajas se llenaban. Y eso no lo ha tenido a su favor Fournette. Y yo creo que en Chicago, con toda la problemática que rodea al juego de pase ahora mismo, que si un quarterback, que si otro, que si Trubisky, que ha llegado Fall, no sé yo hasta qué punto le favorecería al jugador para mostrarse, ¿no?, y para llegar a ese escaparate, como te decía al principio, que es lo que necesita a día de hoy, si quiere forjarse un futuro en esta liga.
Hay que decir que tiene desde 2017 el segundo peor ratio de intentos por carrera de la NFL para corredores que han tenido 600 o más intentos. Sí. Con lo cual son cifras, pero has dicho algo que es muy cierto. Él es que tampoco en college, porque esa LSU suya no era la LSU actual, no era la LSU de este último año con Orgeron. Joe Brady, Joe Barrow, era una LSU que no sabía lo que era lanzar el balón, prácticamente. Él no ha tenido nunca, ni a nivel universitario, ni a nivel profesional, un juego de pase que le haya abierto, ¿no?, ciertas oportunidades. Pero bueno, dime ahora tú un equipo, Stefano.
Mira, yo te diría dos, lo que pasa es que, claro, tampoco sé si lo necesitan. O sea, por un lado, Tennessee. Ahí yo creo que encajaría perfectamente por esquema. Otra cosa es que Titans...
por esquema sí, pero...
Claro, Titans está súper cubierto. Ahora... también han, se me ha ido el nombre del jugador que han drafteado este año, lo voy a buscar, porque yo una de las claves que comentaba de Titans es que hay que darle descanso a Derrick Henry. Entonces, en ese sentido, claro, mira, aquí lo tengo, a Darrington Evans, es verdad, que no me acordaba.
Darrington Evans, de Appalachian State, sí.
Claro, sí. Yo no sabía hasta qué punto Derrick Henry puede aguantar toda una temporada, como nos mostró...
Pero es muy complementario Evans de Henry, o sea...
Claro, por eso. Entonces ahí parece que ya que no tendría hueco. Ahora, por esquemas es donde encajaría. Otro equipo, a lo mejor no tanto por esquema, pero que sí, a lo mejor para jugar primer down, segundo down, no todo el rato, en los Philadelphia Eagles. Yo creo que también es un equipo que también le gusta tener varios jugadores, tener un backfield bastante surtido, ¿no?, y jugadores complementarios, y creo que podría tener un rol interesante. Y al final es eso, o sea, irte a un equipo también en el que aunque no seas el caballo de batalla, porque eso ya no lo va a hacer en ningún lado. O sea, estamos a una semana de empezar la NFL y no tiene...
Se lo puede ganar, Estefano. Él se lo puede ganar todo.
O sea, eso es lo que va a intentar. Entonces, no sé, ir a unos Eagles que empiece con un rol también algo similar al que tuvo Yeya Yagi, ¿no? Que eso lo vimos también hace 2 o 3 años. Entonces, por ahí no sé. Yo creo que Filadelfia sería un posible destino.
Te digo otro, el mío, ¿vale? Yo te digo Pittsburgh. Ha cogido a McFarland. Yo en James Conner no confío. Lo siento, pero me parece que Conner no puede. Creo que va a haber mucho comité en los Steelers.
Mucho,
me parece
sí,
que
sí,
va a
sí.
haber muchísimo, muchísimo comité entre los 3-4 que tienen. Y creo que encajaría muy bien allí, ¿eh? De verdad, Fournette. Me parece que con esa línea, con el juego de pase estable, yo creo, y equilibrado, que me parece van a tener esta temporada, me parece que Pittsburgh sería un destino fantástico para Leonard Fournette, pero fantástico. O sea, es más, junto a Seattle, creo que mi favorito, mi destino favorito para él.
Sí, tiene muchos jugadores en la posición, como han nombrado, ¿no?
Tiene
Pero claro,
muchos.
No hay ninguno, no hay, ahí sí que ves lo que comentábamos hace un momento con Iger, que yo creo que aquí sí que tendría más opciones de ganarse el puesto titular, ¿no? O por lo menos el de running back 1, ¿no? El que más snaps reciba, visto quiénes sería su competencia.
Bueno, y luego te digo el que suena, pero yo no le veo encaje alguno, más allá de que la posición no está bien. Por ejemplo, Tampa. Tampa suena mucho. A mí, vamos, un corredor como Fournette no me encaja nada en
No,
los esquemas de Bruce Arians, pero absolutamente nada. Nada
no,
de
para nada.
No le veo. No le veo sitio. Luego, si quieres, mencionamos, suenan los Kansas City Chiefs, que es un equipo que, bueno, tiene a Edwards-Helaire esta temporada, sí que necesita quizá, ¿no?, un corredor más. Fournette, ya vimos, ¿no?, lo que hizo Williams en postemporada, así que igual es otro equipo que acaba llamándole la atención. Kansas City, y por último, ya te lo digo por si quieres mencionarlo, que está en boca de todos, los New England Patriots, que está Sonny Michel, hay que ver cómo se ha recuperado. Invirtieron en Lamar Miller, la posición no está muy allá, e igual quieren tener un juego de carrera potente, ¿no? Además, acompañado de Newton, y mira, te añado uno más que me ha venido a la cabeza. Atlanta Falcons, intentando recuperar ese comité, ¿no?, que tuvieron en su día con Freeman Coleman, un comité extraño, ¿no?, con Garly y Fournette, y por qué no, venga, otro más y ya acabo, Los Ángeles Chargers, ¿no? Se fue Melvin Gordon. Yo creo que Austin Ekeler no es un número uno tampoco, como he dicho antes de Tariq Cohen en Chicago. Así que te dejo todos ahí por si quieres dar una última pincelada y ya cerramos con Fournette.
No, es que son varias opciones. También por esquemas en Raiders. Raiders tiene una línea ofensiva muy potente también.
Pero ahí sí que no es el número uno jamás.
Claro,
ahí
no,
vamos.
Jamás. Así jamás. Que, no sé, a ver, yo vuelvo a repetir, si fuera el jugador, trataba de buscar un equipo que, por un lado, pueda encontrar su rol, aunque no llegara a ser el número uno, pero que pueda tener su rol, gracias a que encaja en el esquema, y que también sea un equipo medianamente contendiente. No te voy a decir de los grandes favoritos, pero contendiente, que lo siga la gente, ¿no? Que lo pueda ver al jugador, que cuando haga un buen partido se muestre, lo vean, no lo sé, pero salir un poco de un equipo como el Jaguars, que al final, pues eso, que al final llega un momento después de que cuando te pones con un récord malísimo no te va a ver nadie. Entonces, él tiene que mostrar.
Hablabas de Raiders, te digo que tengo la sensación de que Josh Jacobs va a hacer una temporada de absoluto escándalo, ¿eh? Pero de 1.600 a 1.800 yardas, Estefano.
Sí, sí.
Creo que Josh Jacobs va a hacer un temporadón, pero de locura.
Alberto, yo he sido muy, muy pesado con, ya del año pasado, con la línea ofensiva de Raiders. Muy pesado, de verdad, con todo el mundo con el que hablo. Oye, de verdad, mira esta línea ofensiva.
Es que esa línea es buenísima. Es una barbaridad, pero lo ha sido desde que llegó Carr. Se puede quejar de muchas cosas, pero de línea jamás se puede quejar.
Y mezclada ahora con Jacobs, de verdad. Sí. Es una locura.
Le salió bien Brown, que todos decíamos, uy, cuidado, el típico Patriot, que además solo no destacó tanto en San Francisco, tiene un año, les parece que les ha salido bien. Colton Miller, del cual había muchas risas, hizo una temporada más que digna. Pedazo de línea, ¿eh? Yo la verdad que ya lo dejo caer, aquí haremos los habituales pronósticos la semana que viene, pero yo estoy muy arriba, ¿eh?, con estos Raiders, la magia de Las Vegas, ya veremos, ¿eh? Ya veremos, Estefano. Bueno, noticias rápidas, digo simplemente, Tyrell Williams se pierde la temporada, el receptor de los Raiders. Así que bueno, la verdad que es una lástima, ¿no? Se pierden un arma aérea, que fue importante la pasada temporada. Los Lions han firmado a su tackle izquierdo, Taylor Decker. Le han dado un contratazo, una extensión de 5 años y 70 millones con 37,5 garantizados. Y cerramos con este tema con Joe Mixon, del cual ahora te preguntaré. Firma una extensión de contrato de 4 años, le queda uno rookie, con lo cual estará vinculado al equipo en principio hasta 2024, 48 millones. Queda lejos de los 64 de McCaffrey o también las cifras de Ezekiel Elliott. O incluso, fíjate, Todd Gurley, ¿no? Que firmó, tuvo 45 garantizados. Jugadorazo Joe Mixon, hay que ver esa línea, el salto que da con el regreso de Jonah Williams, hay que ver si Billy Price también puede estar al nivel, que se piensa cuando se le da CEO, han invertido mucho en la línea en los últimos años, es un ataque que puede ser estelar si las cosas salen bien, pero lo que te quiero decir es que yo creo que le han tangado un poquito a Mixon, ¿eh? Le han tangado, sus agentes han visto el miedo del COVID, podría haber esperado un poquito más, haber hecho un poquito de ruido, de paripé como el que creo que está haciendo Alvin Kamara. Y me parece que podría haber rascado bastante más de lo que ha rascado. No llegar a niveles McCaffrey ni a niveles Elliott, pero el escalón inmediato, ¿eh?
O sea, sí, esto, o sea, estoy de acuerdo. No sé si habrá tenido algo de miedo a lo que dices tú, ¿no? A esa baja salarial.
Se rumorea que sí, Estefano. Se rumorea, claro, que sí. Que los agentes y el tema del COVID ha tenido que
entre,
ver. En
entre eso, que running back no, ya sabemos cómo es el mercado de running back, que es tan, tan raro y tan extraño, que a lo mejor el equipo en ese sentido ha sido inteligente, ha visto la oportunidad, le ha puesto un contrato, una renovación sobre la mesa, y el jugador ha querido asegurarse. Evidentemente, para mí, si comparamos cifras y nivel de juego con otros jugadores, es que para mí Mixon no te lo coloco arriba del todo, pero casi, o sea,
por condiciones está ahí.
A mí a día de hoy solo te podría decir que me parece mejor, o sea, tampoco no mejor, sino que ofrece más cosas McCaffrey, ¿no? Porque también es un absoluto espectáculo actuando como receptor, entre comillas.
Sí.
Pero Mixon, tú decías, la línea ofensiva con la que ha jugado, o sea, desde que llegó a la liga, los problemas que ha pasado Bengals en esa unidad y aún así los números y el trabajo que ha hecho Mixon, o sea, que es espectacular y aquí tenemos a un jugador como decía hace un momento que le ocurre a o que le ha ocurrido a Fournette, que ha estado en un equipo que ha pasado por horas muy bajas y que no ha estado en los focos de nadie y yo tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que a Mixon hay mucha gente que no lo conoce aún. Y de verdad.
Bueno, mucha gente. Quiero decir, el que se sienta el domingo y ve lo que le echan en la tele y no mira más o escucha lo que quiere escuchar, pues evidentemente de los grandes equipos no le vas a sacar jamás. Y el aficionado medio estadounidense, pues más de lo mismo, ¿no?
Claro.
Tuvo
claro.
esos problemas a nivel universitario totalmente reprochables. Y que creo que tenían que haber hecho un poco más de mella. Bueno, hicieron mella de que no fue primera ronda.
No fue primera ronda, claro.
Y vamos, y hubiera sido primera ronda alta, seguramente, ¿no? Con
para
el talento
mí era nivel, era nivel, era su nivel estar ahí.
Sí, nivel, no sé si top 10, pero cerca. Posiblemente de primera mitad de tabla. Pero vamos, que ahí está, ¿no? Contratos aseguran eso los Bengals, así que trabajan bien. Se rumoreaba que la idea del jugador era hacer un holdout. Pero todo este tema de la pandemia lo trastocó, Estefano. Así que fíjate, los Bengals pues acaban ganando, ¿no? Por una vez te puedo decir que han ganado en cierto sentido. Y te cambio de tema a Alvin Kamara. Se dice que Kamara podría irse del equipo. Él ya ha dicho que no, que él se plantea una huelga. Es evidente que quiere ya una extensión, quiere un nuevo contrato. Este sí que va a pedir un contratazo absoluto. Y además que lo de Mixon le viene de perlas, yo creo. O sea, tiene ya la excusa de decir, mira lo que ha hecho Cincinnati, mira lo que han hecho estos, vamos a ver qué pasa. Y que además los Saints, yo es que no lo veo fuera. Lo veo imposible, me parecería una cafrada absoluta, sobre todo porque es el último año o el penúltimo si acaso, pero yo creo que más de 2 a Brice no le quedan. O sea, estamos hablando de que es el año en el que tienes que ir a por todas, sí o sí, de nuevo. No puedes desprenderte de un jugador que cuando está al 100% se ha demostrado además que Latavius Murray le da ese complemento, quizá no al nivel de Ingram, pero sí que le da ese complemento que le ayuda tanto. Sea como sea, Camara va a acabar jugando y recibiendo pues el dinero que pida, más que posiblemente, ¿no? Hay que ver si han pagado a Tyson Hill, tío. O sea, le han pagado a Tyson Hill.
Ese es el tema.
Creo que 2 años y 20 algo kilos, ¿no? Le dieron a Tyson Hill, que me parece una absoluta barbaridad. Que bueno, el tío es... Aquí nos encantan los currelas. Y lo dijo, me lo dijo el bueno de Serpico Yida tal, que le mando un saludo y le doy la razón, que Tyson Hill es el sinónimo de currela. Y siempre nos alegraremos, ¿no?, de que esta gente llegue ahí. Pero claro, Camara dice, le estás pagando a este tío y no me quieres pagar a mí. Veremos lo que ocurre. Si se salta alguna semana, como sí que le pasó a Zeke Elliott o algún otro, Estefano, si no recuerdo mal, a Melvin Gordon, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, que de los 6 no se va a ir.
A ver, es que lo que dices tú sería una cafrada. Los 6 son candidatos al anillo. Ellos tienen que jugar por el máximo de opciones. Y ahora mismo, ¿cómo te vas a desprender de un jugador como Camara, que lo es todo a nivel de esquemas ofensivos? O sea, y ya no solo actuando desde el backfield, es que es otra arma también aérea impresionante. Y no sé, yo entiendo lo que dices también de Gil, pero también en ese sentido no creo que haya hecho muy buen trabajo la franquicia. Sé que es muy querido por la afición, y me atrevería a decir casi que no solo por la afición de los Saints, sino por todos los que seguimos la NFL. Como dices tú, nos encantan los currelas, nos encanta esa clase de jugadores que se gana pulso, ¿no?, su posición y su lugar en un equipo, pero lo que aporta Gil y lo que aporta Camara, desde mi punto de vista, es que no se puede ni equiparar, no se puede poner en una balanza. Y a Gil le has dado un contrato jugoso para el rol que él tiene dentro de los esquemas de Sean Payton, y a Camara está siendo ahí reticente en cuanto a su renovación. Oye, si de verdad quieres ganar el anillo, tienes que pagarle. Es que no te queda otra. Ahí sé que los Saints tienen problemas en cuanto al espacio salarial, pero bueno, el encaje de bolillos en cuanto al dinero siempre se puede hacer en la NFL.
Hay que decir que Camara no ha ido a entrenar, Estefano.
Sí. O sea, no, si Camara no ha ido a entrenar. Está firme en su posición.
Y yo estoy contigo. O sea,
ojo, pero que también, perdona, Alberto, he leído ahora durante la tarde que también los Saints se han marcado un ordeago diciendo que si alguien quiere tradear por él, adelante. Que le hacen una primera ronda. Entonces, o sea, se han puesto los dos duros.
Sí, pero yo creo que los Saints lo hacen un poco más de cara para que vea, en plan, mira, no nos están dando nada, tú vales tanto. Lo están haciendo también un poco en ese sentido. Un poco cruel, digamos, es el business, es Estados Unidos, es la NFL, son las ligas profesionales, puro negocio, pues para que lo vea. Y bueno, has dicho algo que yo lo repito siempre. Evidentemente, el salary cap, el límite salarial, todo el tema de la economía es fascinante y tiene su importancia, claro que sí. Pero yo es que estoy seguro que cuando veo a la gente con las calculadoras o gente que siempre que dices algo te sale, es que no tienen tal, es que no tienen cual. Si un equipo quiere un jugador, tranquilos, que aunque tenga que despedir a Kunta Kinte o a Popeye el Marino, lo va a conseguir. O sea, si quiere
los Vikings,
lo va a conseguir. Exacto, te digo, los Vikings, ya ahora lo diremos, los Vikings que tenían, creo que un, vamos, ni en sueños, ¿no? Si te pones a medir con la calculadora, no te encajaba. ¿Qué pasa? Que han contactado con Ngakoue, Ngakoue ha aceptado una reducción salarial para encajar en ese primer año y ya aspirar a más en el futuro. Como los Chiefs. Los Chiefs es un equipo, yo recuerdo hace muchos años, que era el penúltimo equipo en salary cap de la liga, no tenía nada y de repente fichan a Jeremy Maclin, que era uno de los receptores élite por aquel entonces, y lo acabaron metiendo, o este año, ¿no?, todo lo que han hecho. Por eso decimos que el tema de la ingeniería financiera, tranquilos, como dice Estefano, si lo quieren, de una u otra forma, Alvin Camara o el contrato que le hagan, va a encajar, de eso yo no tengo dudas. Sí. Lo del salary cap está muy bien, pero a veces parece un poco chiste, por eso que te digo, Estefano, que no es serio, ¿no? Que no es serio, porque cuando quieren algo, mira los Vikings.
O sea, claro, a ver, al final, claro, no puedes tener a 53 jugadores sean estrellas. Eso está claro que no. Y es un poco lo que te limita. Pero sí, si tienes un jugador al que se le va a acabar el contrato, tipo Camara, y lo quieres renovar, por mucho salary cap que no haya, lo vas a poder hacer. Si te quieres
Por
traer
la
un
nueva.
jugador como han hecho los Vikings, y ahora hablaremos de Ngakoue, de alguna u otra forma, si te la vas a poder apañar para encajarlo y para cuadrar las cuentas. Obviamente no te vas a poder hacer un equipo All Pro, ¿no? Con All Pro en todas las posiciones, pero cosas de este estilo siempre se pueden hacer, y yo creo que también los Saints en este sentido, aunque siempre han estado un poco hasta el cuello, pero de una u otra forma han conseguido siempre mantener sus piezas. También este año no tenía prácticamente margen de maniobra y lograron firmar a Emmanuel Sanders. Los Patriots durante toda su vida han estado reestructurando el contrato de Tom Brady para tratar también de hacer un equipo apañado a su alrededor. Eso, ese trabajo que está en los despachos y no lo vemos, siempre,
Eso
siempre se
es.
puede, siempre se puede. Ellos van un paso por delante. Por mucha, como dices tú, calculadora que tengamos nosotros, que podamos recurrir a Spotrac, ¿no? O a BerDK para ver los
Sí,
números.
pero hay gente que no respira o sea, hay gente que con eso, vamos, se lo toma a un pie de la letra extremo y la vida es flexible, el deporte es flexible, o sea, no es un camino recto, imperturbable, y te lo están demostrando por los movimientos de las franquicias continuamente, y ya está. O sea, así es. Oye, Yannick Ngakoue firma por los Minnesota Vikings. Si miramos la calculadora, como decimos, nadie hubiese esperado que se fuese esta franquicia, que pierden a Everson Griffen, el cual tuvo un muy buen penúltimo partido, ¿no? De playoffs, aquel contra los Saints, su penúltimo partido contra la franquicia. Después, en la siguiente ronda, sí que acabarían cayendo. Pero a lo que vamos, firma por Minnesota, va a formar pareja con Daniel Hunter, una NFC Norte que yo creo tiene junto a la AFC Oeste y quizá la AFC Norte el mejor nivel de pass rush, al menos a nivel de duplas de la liga.
Sí,
Espectacular.
me
Como
río un
digo,
poco
firma por
porque
Minnesota.
me río un poco porque son tres equipos, el otro
Sí,
hace un
por
poco.
eso son tres, pero claro, es que a ver, tú miramos Von Miller, Bradley Chubb, tenemos. También lo que ofrecen, por supuesto, tenemos con Frank Clark y compañía, los Chiefs y Chris Jones, por ejemplo, también lo podemos traer en la terna. Tenemos a la pareja de los Chargers, ¿no? Que es alucinante, o sea,
Espectacular,
para,
espectacular, sí.
es pareja top 3.
Sí.
Bueno, es que igual en profundidad la AFC Oeste es hasta superior, porque como tú has dicho, los
Sí.
Lions, más allá de que tiene alguna pieza interior, que sí que creo que tiene algo de nivel, decaen mucho, pero bueno, la NFC Norte está ahí, ahí. Sea como sea, firma por Minnesota. Una segunda ronda de 2021 encaja con lo que estás diciendo. Los Jaguars están acumulando y acumulando picks. Y una ronda condicional de 2022, quinta ronda. Que si Ngakoue va a la Pro Bowl, que es muy factible, se convierte en tercera. Y si gana la Super Bowl, se convierte en una segunda ronda. Así que fíjate, esto vamos. Es muy difícil. Minnesota nunca la ha ganado. Es uno de los equipos. Bueno, es el equipo creo que ha perdido hasta cuatro Super Bowls. O sea, es un equipo completamente derrotista en ese partido y también varias finales de conferencia. Sea como sea, firma por un año, ha aceptado una reducción de 12 millones que le ayudan a entrar dentro del límite salarial. No ha firmado, digamos, el tender de 17,8 millones. El tender, digamos, que es una media o una cifra aproximada que se le da a jugadores en base a su posición, para tener lo que sería el franchise, ¿no? El franchise tender, como el que tiene ahora mismo Dak Prescott en los Cowboys. Y que se va revisionando año a año, ¿no? Si no quieres darle un contrato multianual. Como él no lo firmó tampoco en Jacksonville, no puede firmar todavía el multianual, lo firmará a partir de la próxima temporada. Lo he dicho, un año de momento. Y bueno, la gente está muy emocionada, yo debo decirlo. Me emociono más porque va a jugar con Daniel Hunter. Creo que tú vas a ser más positivo que yo. Bueno, lo primero, a mí no me gusta nada el carácter demostrado por Ngakoue en los Jaguars, no me gusta nada el carácter que han mostrado muchos jugadores allí, y lo que ocurrió con Tom Coughlin y compañía, pero tampoco estoy del todo vendido a este jugador. O sea, le sigo pidiendo más y a ver si tú me lo vendes un poquito, porque sí que hay muchísima gente y que me lo vende como que es completísimo, como que también es muy bueno defendiendo la carrera, y hay cifras que lo demuestran. Pero a mí me da la sensación de que es mucho más un especialista del pass rush que un jugador completo. No sé tú cómo lo ves, Estefano.
Mira, yo estoy más hacia el lado de tu postura, ¿eh?
O sea, te hago una comparación. Ngakoue para mí ha demostrado más, pero vendría a ser más un Bruce Irving. Que fue primera
pues sí,
ronda. Vendría a ser
te entiendo,
más un especialista, con jugador completo.
Te entiendo, no, te entiendo la comparativa. A mí me parece más jugador en Ngakoue que Irving, pero te entiendo la comparativa. Ahora bien,
sí, es más
yo,
jugador.
O sea, a ver, es muy buen jugador en Ngakoue, pero yo también, y por eso te digo que estoy, me decanto un poco hacia tu postura, porque también leo, ¿no? Y la sensación que tengo ahora mismo, ¿no? Y estos últimos días, es que nos están vendiendo a Ngakoue como uno de los mejores defensores de la liga. Sí, y oye, es muy buen jugador, si eso no te lo voy a negar, pero tampoco al nivel que nos están tratando de hacer ver. O sea, es más, ha habido un pequeño debate, ¿no?, estos días de como está también a un Clowney por ahí disponible.
Y debían haberlo firmado, ¿no?
Entre Clowney y Ngakoue, a mí me parece infinitamente mejor jugador Clowney. Y te digo, y te soy completamente sincero, ¿eh? O sea, no, y no estoy con los números delante, que mucha gente le recrimina a Clowney el tema de los números, pero a mí sí me parece un jugador diferencial, y que, por ejemplo, el año pasado en Seattle jugó muy solo en esa línea, y en Ngakoue, en la línea de Jacksonville, ha estado muy bien rodeado,
claro,
siempre muy bien rodeado. Ahora,
también lo va a estar en Minnesota, ¿eh?
Eso
elige
mismo,
bien el destino,
eso
el,
mismo,
yo
eso
creo que el
mismo te iba a
tío,
decir.
te voy a decir una
Sí.
cosa, este tío es más listo que los ratones colorados, este
Sí,
tío es muy listo.
Por ahí, es que por ahí justamente quería ir yo también, de decir, él ha sabido a dónde ir, no
Sí,
se ha ido
sí.
a una cualquiera defensa, a una defensa cualquiera, una defensa que evidentemente está dentro de una pequeña reconstrucción,
En
porque
secundaria, claro.
y que sobre todo en secundaria viene a sustituir, como has dicho tú, a Griffin, pero coño, la defensa de Zimmer siempre ha funcionado, sobre
Siempre,
todo desde que está en
siempre ha funcionado.
claro,
Siempre.
entonces él sabe dónde va, sabe que en el otro lado tiene a Hunter, que también es un jugadorazo, sabe que tiene dos grandes jugadores por detrás en la línea de linebackers. Entonces él sabe dónde se mete y sabe que va a poder destacar. Y que
Por
eso que le
eso.
vaya. Él ha confiado en sí mismo, ha apostado por él y sabe que ya este año nos ha llevado ese multianual, pero si deja a un lado las lesiones, si no se lesiona y en ese sentido el físico le respeta, va a hacer buenos números y va a hacer una buena temporada y va a conseguir su contrato seguramente con Minnesota el próximo año. Así que ha sido muy inteligente en ese sentido.
Yo creo que él es muy listo, ¿eh? También por cómo fuerza puede gustar más o menos, pero él ve una salida de cómo está dándose la situación, de que él confía en sus posibilidades y además hacia dónde va. Veremos lo que hace. Yo no lo pongo a ese nivel, pero creo que lo que no tiene quizá a nivel de talento que puedan tener otros, lo tiene de cabeza y eso le ha dado muchísimo. Y seguramente le siga dando por donde ha caído y donde va a jugar. Pero bueno, Clowney es otro nivel. Yo no estoy tan comprado en el carro de Clowney como muchos, me parece que ha sido un jugador muy irregular y que no ha dado el nivel que se esperaba, porque bueno, lo que se esperaba era Aaron Taylor 2.0, desde que sale de high school y llega a college y
Claro.
luego pasa a universidad. Así que es cierto que el año pasado, para mí, hace uno de los mejores partidos a nivel individual de toda la temporada para cualquier jugador, tanto de ataque como de defensa, que es el primer partido contra los San Francisco 49ers, Estefano. O sea, ese partido, Clowney vivió en el backfield de Jimmy Garoppolo. O sea, fue un escándalo absoluto, de las mejores actuaciones individuales, que la gente se lo ponga, el primer partido entre Seattle y San Francisco de la temporada 2019 de Jadeveon Clowney. Es más, me dan ganas de ponerme a verlo estos días de nuevo, porque creo que fue un Monday Night, además. Me parece que es un Monday Night o Sunday Night, no recuerdo ahora.
No recuerdo.
Pero vamos, una absoluta delicia. Así que ya lo veremos, muy abierta tu división. Por cierto, y ya quería terminar, mencionar que han habido 10 positivos, pero 10 positivos sobre 59.000 test realizados, que es un ratio de un 0,017%. Yo creo que ni el más optimista, Estefano, esperaba. O sea, yo es que creo que todos teníamos un pequeño run-run de qué va a pasar al final tal. Como que seguimos sin creernos, ¿no?, que todo vaya a ser tan normal, pero es alucinante. La verdad que de momento, al menos con lo que nos están diciendo, chapó. O sea, chapó por la NFL, chapó por la Asociación de Jugadores, el esfuerzo que parece que están haciendo por la seguridad, por la trata del COVID. Veremos cómo se resuelve durante la temporada, pero bueno, de momento la tenemos. Vamos a disfrutar de ese partido inaugural maravilloso en nada y increíble, ojalá sea así durante todo el año.
Yo, mira, de hecho, de algunas que lo comentamos cuando nos visitaste en el programa,
Sí,
que
sí.
yo también era pesimista y yo igual. Yo, efectivamente, chapó con la NFL, pero sobre todo con los jugadores. O sea, al final, esto no solo, no, bueno, no solo a nivel de NFL, nosotros no, o sea, nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Yo creo que los jugadores han entendido de que ya no estamos en una burbuja como la NBA, pero tenemos que hacernos nuestra propia burbuja. Aunque sea a nivel de equipo, ¿no? A nivel de institución, y si queremos jugar y que esto vaya para adelante y que la liga trate de empezar y de terminar sin mayor problema, va a depender de ellos. Entonces, de momento, época de training camps, lo han entendido, lo han hecho a la perfección, ha sido poquísimo, o sea, yo estoy asombrado, o sea, me parece maravilloso. El nivel de incidencia, ¿no? Y los poquitos casos que hemos tenido hasta el momento, pero eso, muy bien por los jugadores y se ve que se están cuidando y que se lo han tomado muy en serio. Ojalá sigamos así durante toda la temporada, pero porque va a depender de ellos. Yo creo que la liga
Hola.
tampoco, por lo menos yo hasta el momento no he visto que haya puesto tantas medidas de por medio porque tampoco ha hecho falta. Esto ha sido cada equipo,
Eso veo yo, que está, que es
cada
todo bastante
franquicia,
normal.
claro, los jugadores. Y es responsabilidad de ellos, o sea, por lo menos hasta el momento.
Sí.
Ya luego se habla de la burbuja para playoff, no sé, eso ya será
Ya
otro
lo
cuento aparte
veremos,
e
sí.
iremos viendo. Pero ahora mismo son los
Ahí.
jugadores los que tienen que poner de su parte y están respondiendo perfectamente.
Hay que curarse y preparar y protegerse en el día a día, pero el futuro y cómo se pueda recrudecer con el invierno o lo que sea, eso el tiempo lo dirá y la liga pues seguramente esté preparada para ello. Hay que decir que también es remarcable, ¿no? Cómo algunas conferencias del college están dando marcha atrás. La Big Ten ya dice que igual adelanta el kickoff y se empieza a jugar en octubre. Así que también son buenas señas, ¿no? Que otras ligas que habían dicho que no se iba a disputar, digan, pues bueno, vamos allí. Te digo una cosa, ves pensándotelo, porque vamos a cerrar con eso. Ahora te voy a mencionar una cosa más. Piénsate que ya la sabrás, tu Super Bowl, tu ganador, tu MVP, y luego me vas a decir también la decepción, el jugador decepción, ¿vale? En base a lo que se comenta, a lo que se crea, o sea, quiero decir, no me puedes decir decepción, pues, qué sé yo. A ver, Garner Minshew, que creo que todo el mundo, y todo, yo más o menos confío, ¿eh? Yo fíjate que soy de los pocos que cree que Minshew es más cubi de lo que la gente se piensa. Pero bueno, eso ya es otra historia, Estefano. Por eso que te lo vayas pensando, te digo, Alex Smith, ¿va a jugar Alex Smith? Te pregunto, o sea, ¿va a ser titular? Porque empieza ya a haber el run run de que igual es el titular, igual tenemos ahí la historia de la década y el, o sea, poco que juegue este tío, le dan el comeback, pero vamos, el comeback perenne. O sea, el comeback player tendría que tener el Alex Smith Trophy directamente. Yo ya no te pregunto de si es una locura o no, eso ya cada cual que lo vea. Es evidente que lo es. ¿Va a jugar semana 1 Alex Smith?
O sea, no, yo semana uno lo dudo, más que nada porque la franquicia ha hecho una apuesta, ¿no? Y se supone que su quarterback es Haskins, tiene que ser Haskins, es que fue su primera ronda del año pasado. Ahora, si Alex Smith está bien, lo han autorizado, él se encuentra bien y demás, mira, que sea una locura o no, al final el que lo tiene que definir es el jugador. Si Haskins no responde y nos metemos ahí Ecuador de la regular season y las cosas no van bien, pues oye, a lo mejor por ahí sí me lo puedo creer. Yo creo que semana uno me parecería imposible.
Imposible, ¿no? Sí. Hace 2 días participó por primera vez en scrimmage de 11 contra 11. Se rumorea que le podrían meter en el parte de lesionados, en el injury y sacarlo a mitad de temporada. Así que hay que verlo. Se mantienen a tres en plantilla con Haskins, Kyle Allen. ¿Tú en quién confías más, en Haskins o en Kyle Allen? A mí no me parece tan malo Kyle Allen, ¿eh? Como ya te lo digo, como backup y viniendo donde venía. Yo creo que gran
Mira.
parte del año, o sea, y te lo digo rápido, Estefano, mucha gente me parece
Sí,
que se
sí.
cree que todos los quarterbacks tienen que ser Aaron Rodgers o cercano. Y a veces hay quarterbacks que se ganan su puesto, acaban de backups y no juegan prácticamente en toda su vida, pero al final tienen una efervescencia como la que tuvo Josh McCown. Y creo que Kyle Allen puede ser ese tipo de jugador. Así que para mí, ya lo he dicho muchas veces, está en un lugar correcto. Veremos, seguramente empiece Haskins, ¿no? Dicho esto.
Sí, es que me parecería muy extraño que fuera otra la decisión que toma Rivera. Es que le tienen que probar. A mí, y tratando de responder también de paso a tu pregunta, Haskins no me gusta nada. Yo, en todo, además que
no,
en nuestro programa, ¿no? con Santi, de verdad, es un jugador que no me ha entrado nunca por los ojos, ni desde
en Ohio State,
nada. Entonces, el año pasado lo que jugó me pareció horrendo. Así que, claro, Kyle Allen tampoco es que sea gran cosa, como dices tú, pero bueno, o sea, para un backup, que de hecho yo creo que Rivera se lo ha traído para tenerlo ahí, tener un jugador que conoce.
Claro, manager estable, ¿no? Digamos.
Y ha respondido.
Una Alex Smith pobre, digamos.
Así que bueno, dicho esto, y vuelvo a repetir, la apuesta tiene que ser Haskins y ver qué tienen ahí. Si a mitad de temporada o por el mes de noviembre, pues las cosas van horrible y el jugador no ha hecho nada, pues bueno, ahí ya pues podrán tirar por otro lado y ver si nos da la alegría de ver jugar a algún otro partido más cuando nadie lo pensamos a Alex Smith, pero bueno.
Algo va a hacer, ¿eh? Aunque algo va a hacer, yo estoy seguro. O sea, algo le vamos a ver
a mí me alegraría, a mí me alegraría mucho. Yo sé que hay mucha gente que dice que es una locura, que cómo se va a poner otra vez a jugar.
Él decide, es su vida, tío.
Es su vida. Y yo creo que a él la ilusión que le haría volver a jugar, pues mira, si él se ve con fuerzas y un médico
es un profesional,
y yo me alegraría mucho porque la verdad es que es un jugador que a mí me ha encantado siempre. No te voy a decir que ha sido el mejor ni que ha sido un jugador top.
Fue muy duro en San Francisco, o sea, en San Francisco yo me acuerdo. Y de esto ya son cosas que la gente se olvida, como luego encontró Andy Reid, pero hay un partido, la última temporada antes de que llegase Harbaugh, y es que me acuerdo perfectamente, era Singletary el entrenador, el mítico linebacker de los Chicago Bears, que bueno, luego fue un desastre, le sienta, y la siguiente jornada jugaban en Londres, y acaba Troy Smith, que fue Heisman, creo que de Ohio State además, era Troy Smith, y le sentaron por Troy Smith, que vamos, fue un pufo tampoco se puede decir, fue una ronda muy tardía. En esa época, ser Heisman no implicaba que fueras un pick alto en la NFL, las cosas han cambiado mucho. Pero lo dicho, que él, siendo número uno, ha estado en lo más bajo que pueda haber, ¿eh? O sea, tenía directamente la palabra bust puesta en la frente, pero claro, también hay que ver el entorno. Estaba en uno de los peores equipos de la liga, que eran aquellos San Francisco 49ers con cambios constantes de staff, ninguna estabilidad, y eso pues destroza a cualquiera, ¿no? Y ahí no sobrevivía ni Aaron Rodgers hubiera sobrevivido ahí posiblemente.
Si le llegan a coger.
Es complicado, pero bueno, es un jugador al que hay que querer, al que hay que apoyar, porque es un profesional y además que creo que sí que se valora, un fantástico compañero, por cómo los quarterbacks hablan con él. Y sí que, si se ha dicho que Haskins tuvo suerte de tenerle cerca, al igual que Mahomes, ¿no? En esa primera temporada. No todos los QBs titulares lo hacen, no tienen la obligación, ellos son profesionales, nadie les paga por enseñar. Pero Alex Smith además está ahí, y te lo digo ya, yo creo que tiene futuro, no sé si como entrenador o como directivo, pero creo que su vida va a estar relacionada con la NFL durante mucho tiempo.
Puede ser. Sí, la sensación es que ama demasiado el deporte y la competición como para desligarse del todo, sí.
Sí, mítico su discurso en la universidad cuando se gradúa, unos años después, que él juega con Urban Meyer, es un pupilo de Urban Meyer en Utah, así que echadle un vistazo, no es muy difícil de encontrar en YouTube y es fantástico, de verdad es una máquina Alex Smith. Bueno, te pregunto rápidamente, vale, ya cerramos. Estefano, gracias por tu tiempo. La Super Bowl, ¿y el ganador?
La Super Bowl que yo tengo son Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens y ganador los Bucks.
O atrevida, de verdad te lo digo,
Atrevida. Sí, sí, sí.
Atrevida,
sé que
pero
es,
mucho,
sé que es
mucho,
atrevida.
mucho.
Sé que, sí, a ver, sé que es atrevida, pero los Ravens ya es un poco lo que dice todo el mundo, pero no quería que fuera la misma Super Bowl. Y tratando de ver bueno, cuando me puse a jugar, ¿no?, con la maquinita esta de los récords y demás, me daba muy arriba los Bucks. Y es que yo, claro, los tengo muy arriba, de verdad. Sé que
los tengo también, Divisional o final de conferencia.
Sí, sí, o sea, sé que es una incógnita, pero de verdad, que a lo mejor, no quiere decir que esto tenga razón, ni que a lo mejor esto luego es un fiasco de proyecto, pero de verdad, creo que el ataque de los Bucks, esa unión entre Bruce Arians y Tom Brady, va a ser algo de locos.
Ha sido listo Brady, y
sí.
Tú te metiste, me acuerdo, en un debate que hubo con un chico, un oyente, y yo lo digo muchas veces, para mí no es ninguna falacia. Yo creo que Brady los últimos años no ha estado bien. Es normal por su edad y porque el equipo no tenía mucho que ofrecerle al nivel que pudiese destacar como quarterback pasador. Y la pasada temporada mismamente para mí no fue ni siquiera el mejor quarterback de aquella división. Pero claro, él ha dicho, me queda poco, tengo que explotar esto al máximo, y se ha ido al equipo que mejor lo puede explotar. Además de que va a haber una simbiosis entre el... Porque si se jugara al estilo Arians, yo creo que eso sería un fracaso. Pero Brady tiene el suficiente... tiene el caché y el renombre para decirle a Arians también, vamos a jugar como tú quieres, pero también como yo quiero. Entonces va a haber una mezcla que creo va a ser potentísima. Y ahí va a estar la clave del éxito. En esa mezcla y el saber hacer que Arians, Stefano, asiente un poquito la cabeza, porque... Mira que sus Cardinals a mí me volvieron loco, pero hubo un momento que dije, tío, es que ya basta de solo pases de 20, de 30, de 40 yardas que te está leyendo todo el mundo. Así que esa es la mezcla del éxito, me gusta la apuesta y ya veremos. ¿Tu MVP?
Mi MVP en ese sentido es Tom Brady. es que
bueno,
también, o sea, se lo tengo que dar también para ser coherente con los récords que me da de cada equipo. Por un lado tenía a Tampa, por otro lado creo que tenía a Saints o a no a San Francisco con un buen récord, y también tenía a los Chiefs, y bueno, al final decidí dárselo a en este sentido decidí dárselo a Brady. Ya te digo, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has comentado, esa simbiosis, ¿no?, y el punto medio entre las cualidades de Brady y el estilo de jugar que suele implantar Arians. Yo creo que ahí en el punto medio va a estar la clave, y hay que tener en cuenta una cosa, que nos han vendido todos estos meses la narrativa de, oye, Brady no tiene un buen brazo, que Arians le gusta jugar siempre profundo, qué tal. Oye, vamos a ver, a lo mejor no tiene el mejor de los brazos ya de la liga, evidentemente, pero tampoco hace falta lanzar a 40 yardas en todas las jugadas.
Y va a tener muchas ventanas abiertas, Estefano, con esos jugadores.
Muchas, y un punto que para mí es una clave y que no la he oído mucho, el running back como aporte también en el juego aéreo, que eso es algo que Brady lo sabe explotar al máximo.
Sí,
lo ha hecho durante toda su carrera, y que también
de forma desesperante para sus rivales.
De forma desesperante para sus rivales, efectivamente, y que también es algo que
no hemos muy visto, divertida para el espectador, también.
Puede ser, pero claro, no, el de Brady no es un check down por hacer un pase a 3 o 4 yardas, no, es un check down que te va a convertir en un primer down, y así te hace un drive ganador. Pues
pero
eso,
aquí te hace el check down, y de check down a check down, pues vale que está Edelman en playoff genial, pero en temporada regular para mí Edelman pues bajaba muchísimo. Pero claro, aquí, como digo, entre check down y check down tienes un home run con los amigos que tienes en el cuerpo aéreo, ¿no? Entre check down y check down, home run, literalmente.
Sí, sí. Yo espero eso. Porque, vuelvo a repetir, no lo he oído mucho, y tampoco he oído de ello, y creo que el backfield en el juego aéreo este año, que fue algo que no se usó nada el año pasado en Tampa, sí que va a tomar un peso muy importante en el ataque, porque también era algo que Winston no Wisto sí que no sabe pasar a... no sabe hacer pases cortos. Y voy a ver si me da tiempo esta semana o la siguiente. Y por ahí cuelgo unos vídeos donde el año pasado tenía situaciones una tras otra en la que el running back estaba, pero vamos, más solo que la una. Y eso con Brady, dale eso a Brady que ya verás lo que te hace.
Pero mira, para mí esto es este año, ¿eh? Como le pasó a Brett Favre en Minesota, aunque le hagan muy bien, para mí es de un año. Y aunque Brady se quede uno más, que es posible, la magia es este año o nunca. El año que viene, mira lo que le pasó a Favre. O sea, la temporada de los Vikings era acojonante. Tiene un partido que rompe con todo en las primeras jornadas, que es contra los 49ers, con una recepción a tiempo completo brutal en la end zone a... No sé si fue avisante Shanko o Bernard Berrian, pero es otro partido que no os podéis perder si os gusta la NFL, año 2008-2009. Y veo lo mismo, que empiecen un poquito dormiditos, que llegue el partido en que hagan clic, y de ahí veo que van a arrancar muchísimo. Te digo una de las Super Bowls que he tenido en mi cabeza, ya que has hablado tanto de Tampa. La Super Bowl de la redención entre Gruden, de nuevo Raiders Tampa.
Mira.
¿Te imaginas? Yo espero mucho de Las Vegas, lo dejo caer, ¿eh? Yo espero mucho de Las Vegas y ya le pasó. A veces estos cambios de ciudades o llegadas nuevas, mira la NHL, lo de Las Vegas está siendo un escándalo en tres temporadas que llevan en la liga. Veremos si les pasa un poquito también ahí en el Allegiant. Y bueno, si quieres me lo incluyes también con equipo, que seguramente irá de la mano, la decepción.
Mira, la decepción he estado pensando muy por encima y no sé si te vale que te diga Derrick Henry. Y si lo quiero extender al equipo...
Sí, hombre, claro que vale perfectamente.
Los Titans. Yo creo que el año pasado se pusieron el listón demasiado alto. Final de conferencia, me cuesta... Bueno, es que de hecho me cuesta verle ganar esa división, pero...
Fue un poco irreal el final de temporada y esos números, yo creo. No... Pero bueno, ya sabemos, claro. Estefano, que Henry empieza a jugar cuando queda mes y medio.
Claro, como quien dice. Claro. Efectivamente, sí. No lo sé. Yo creo que los Titans se pueden caer
no
por
está
ahí.
Mal tirado.
Y con ellos, claro, sabemos la importancia y el peso que tiene Henry en ese ataque. Y si no funciona él, vamos a ver hasta dónde llega el resto.
A mí me gusta. Me gusta que los menciones porque creo, y a mí me sorprende, se está situando demasiado alto a Ryan Tannehill. Sí que es cierto que acaba muy bien la temporada regular. Es que es más, del que menos se está hablando es del que yo creo que tiene más visos de estrella, que es DJ Brown, que me parece un escándalo de jugador. Pero sí que es cierto que veo a mucha gente que ha colocado a Tannehill casi en top 10 o cercano a él, y por ahí pueden caerse. Bueno, pues como has dicho Baltimore, yo para cerrar te quería lanzar una cuestión, porque aquí la verdad que en este programa se le da más caña, yo creo, que en ningún otro a Lamar Jackson. Tenemos a un buen amigo, un miembro de esta casa, como es Adrián Rubio, que le tiene un cariño especial y tiene al Shell acobardado. Yo imagino que tú lo tienes, sé que lo tienes en alta estima, que es un jugador que te gusta, te ha encantado ver su evolución, esperas mucho de él. E imagino que tú estás entre los que piensan que en un año en el que quizá los training camp no han seguido la cautela o la pauta habitual, no ha habido pretemporada, que vamos, yo al menos no lo he echado de menos para nada, Estefano, es más.
Yo tampoco.
Pues, prácticamente siempre creo que nos ha venido hasta mejor.
Sí.
Y vamos a coger esto con más ganas. Lo que te quería decir, yo imagino que tú partes de ahí en el sentido de que piensas que los equipos han tenido menos oportunidad para prepararse de cara a Baltimore, y Baltimore, con una plantilla además que es completísima, va a poder aprovechar lo que ya tenía, y además el hecho de que los equipos no hayan podido prepararse tanto para seguir a ese nivel. Esta es la teoría que mucha gente tiene. Luego yo te digo, es la misma teoría en cierto sentido que se tenía con el Bayern de Múnich de un mes sin competir y con el PSG que no había disputado la Liga. Por ese orden de cosas. Pero bueno, veo que tú estás muy arriba y quedas casi por hecho que Baltimore, imagino, gana la división. Por fin se rompe esa maldición de dos temporadas que estamos viendo con Lamar Jackson en playoffs. Es un poco pronto para llamarlo maldición, solo otras dos temporadas, pero bueno. Y que Steelers o Browns pues no van a terminar de estar ahí, que yo creo que son dos equipos que tendrían argumentos, fíjate, para disputarle incluso el cetro. Yo creo que tú lo ves más la primera versión que he dicho de este tema, ¿no, Estefano?
Mira, el tema que has comentado de que el resto de equipos no haya podido prepararse, la verdad es que no lo había pensado, pero bueno, puede ser. Pero mira, yo en mis predicciones tengo a Pittsburgh ganando la división. Fíjate lo que te digo.
Pues fíjate.
Porque creo que, a ver, también hay una interrogante gigante ahí que es Roethlisberger. Pero bueno, quiero suponer que vuelve bien, que se ha
Estamos
recuperado.
Dando por hecho todos, incluido yo, que va a estar bien.
Correcto.
Pero su última versión es a los Philip Rivers en los Chargers.
O sea, lo que pasa es que yo lo que le pido o lo que necesito de Steelers para que puedan luchar por su división no es el mejor Roethlisberger que todos recordamos. Es una versión notable o de un bien incluso que no se vuelva loco, que no cometa demasiados turnovers, pero que sepa llevar al ataque. Que algo que el año pasado los cuatro backs que jugaron en el Steelers es que fue un bochorno. O sea, lo de Rudolph fue
y iba a decir, lo de Hodges peor todavía,
mejor no digo nada, pero es que el año pasado de Steelers jugó sin ataque directamente. Entonces,
bueno, el highlight de la temporada de los quarterbacks fue la pelea con la pelea, que por cierto recuerdo un oyente una vez cuando has dicho lo del ataque, encima este oyente de los Steelers a mí me hizo gracias y saluda, le mando recuerdos. Yo dije que veo a Chicago ganando la NFC Norte, no me parece ninguna locura. Y me dijo que sin ataque es imposible. Y yo dije, sin ataque los Steelers casi entran en playoffs. O sea, porque peor ataque que esos Steelers, yo creo que no va a tener ningún equipo esta temporada.
Es que era muy malo.
Era horrible.
Horrible, horrible. Entonces por eso, a lo mínimo que mejore, o sea, un poquito,
eso,
o sea, una versión de un 6 de Roethlisberger. Yo creo que con eso les vale para luchar por su división. Y yo creo que Baltimore en regular season tiene que bajar algo respecto a la temporada pasada. Lo del año pasado fue muy bestia. Yo decía el otro día, que creo que fue en el vídeo que hice, que tuvieron un camino de rosas en su división. No creo que este año vaya a ser así. Entonces al final ya te digo, me ha dado a Pittsburgh ganando la división. No sé si con el mismo récord o con una victoria más que Baltimore, pero entrando a los dos. Pero uno como uno Pittsburgh y como dos Baltimore, pero luego sí que tengo mucha confianza, es un equipazo, es una gran plantilla, creo que Harbaugh es un gran entrenador y quiero también suponer que han aprendido de lo que hicieron el año pasado en playoffs. Yo creo que llegaron muy subiditos la temporada pasada. Sé que es simplificarlo todo mucho y que hay un análisis detrás, pero también lo dejaron entrever, ¿no? En las declaraciones que tuvieron postpartido. Creo que no tuvieron en cuenta a quienes se enfrentaban y que ese partido lo dieron por ganado antes de salir del campo, y eso en la NFL, amigo, es un error gigantesco.
Eso es.
Y quiero, como te digo, quiero suponer que van a aprender de eso y que van a llegar mucho mejor y más preparados a playoffs.
Te digo una cosa, creo que en general, poniendo a Pittsburgh, incluso el año pasado el calendario, por cómo se dio la liga, les fue bastante asequible en esa parte final, por lo que este año les colocan como los calendarios más sencillos, pero básicamente porque, por ejemplo, les han alineado con la NFC este, que no computa nada por la basura que fue la pasada temporada, literalmente.
Claro.
Este año la NFC este va a subir, yo creo que va a tener un equipo o dos potentes de verdad, y ahí ya sube la dificultad. Así que, claro, lo que veíamos el año pasado y hacemos ese equilibrio, pues le va a costar, ¿no? Tanto porque la división sube como que no. Pero bueno, gracias por tu opinión. Y lo dicho, Estefano, al final nos hemos extendido mucho más de lo que yo creía, pero bueno, cuando nos juntamos dos personas que nos gusta hablar de algo,
sí,
se nos van las horas. He oído que estaba ahí un niño llorando, así que si eres
padre,
enhorabuena.
No, un gato,
porque... Era un gato, tío.
Lo peor de todo es que es un gato que parece un niño, que no para de... Es como un niño, un perro, no sé, lo es todo. Estaba aquí, se ha despertado de su siesta. Se ha despertado su siesta y quiere jugar, quiere, de verdad, es como un niño.
Pues lo dicho, disculpa por haber abusado de tu confianza, de
nada,
tu tiempo,
nada.
Espero que te lo hayas pasado bien Y bueno, yo creo que hemos tratado, la verdad que la NFL da juego siempre y es alucinante como de tres tonterías prácticamente hemos sacado, yo creo, una charla muy amena y más que interesante. Muchísimas gracias, Stefano Prieto, Stefano_USA, NFL Chile. Seguís la guía, seguís lo que está realizando también en redes sociales y por supuesto el podcast, que tiene una vigencia semanal también incluso en Twitch, realizando el programa que hacéis también lo hacen ahí. Así que nada, un abrazo, señor, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Alberto, la verdad es que cuando quieras, lo he pasado genial.